Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
En el contexto teológico y eclesiástico, el pacto tiene un lugar central en los objetos de estudio. El pacto muestra ese deseo de Dios de relacionarse de manera cercana, de manera íntima con su pueblo a través de todas las edades. Hemos dedicado lecciones de escuela sabática completas hablar acerca del pacto o los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. En este trimestre estamos estudiando el Éxodo de Egipto, y parte del Éxodo, parte de ese recorrido del pueblo de Dios desde la esclavitud en Egipto hasta la conquista de la tierra prometida, de la Canaán terrenal, el pacto juega un rol central. Podemos decir que el pacto es un nudo teológico y literario que prepara todo lo que sigue en Israel: ley, culto, misión. Todo comienza con un denso punto, una singularidad. Allí estaba Dios revelándose a su pueblo. Hay todo un marco histórico. Vemos que en el mes tercero después del Éxodo, después que Dios había liberado, Dios había sustentado a su pueblo, ahora Dios quiere darle un sentido, una identidad especial al pueblo, constituyéndolo como un pueblo singular, un pueblo especial. ¿En qué lugar se hace? En el Sinaí. Es escenario de esa revelación, de esa manifestación de Dios, una teofanía. Y la constitución nacional de Israel como el pueblo elegido de Dios. Hay toda una mediación. Dios habla por medio de Moisés, que es el profeta, y es una parte importante del pacto. Como todo pacto, tiene una estructura y un preámbulo. Así dirás a la casa de Jacob, es decir, así dirás al pueblo de Israel. Hay un prólogo histórico. Ustedes vieron lo que yo he hecho. Yo los llevé sobre alas de águila y los traje a mí. Nos habla de la gracia que antecede a la ley. Primero fue la gracia de Dios antes que la ley. Hay promesas y bendiciones. Te haré especial tesoro. Te haré un reino de sacerdotes. Te haré una nación santa. Y por supuesto, hay una aceptación total de parte del pueblo. Haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hay allí una clave pedagógica. El orden es salvación, ¿verdad? La salvación que es por gracia, luego pacto y finalmente la promulgación de la ley. No es primero la ley para luego alcanzar salvación. La salvación había sido dada por Dios. Dios estaba estableciendo el pacto y ahora viene la promulgación de la ley. La obediencia responde a esa identidad que hemos recibido como pueblo por medio de la gracia de Dios. Con eso queremos dar una introducción y una sincera bienvenida a todos los amigos y hermanos que se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor, me alegra mucho saludar a nuestra querida radioaudiencia, deseando como siempre que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al participar de este resumen semanal de la importante lección número 8, que como muy bien hemos visto en la semana, trata acerca de ese berith o pacto, alianza o convenio de Dios con su pueblo. Allá en el Sinaí, él estableció, como dijo el profesor, la carta magna de su reino que el pueblo de Israel debía adoptar como su bandera para ser fiel al Dios del pacto y para representarlo ante las naciones, no como un pueblo superior a los demás, sino como un pueblo privilegiado y llamado a cumplir una misión, para que así un día Dios pudiese tener un pueblo especial constituido de judíos y gentiles de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy bien, antes entonces de proceder con nuestro resumen, les invito a orar. Amoroso Dios y Padre nuestro, tú que habitas entre querubines y serafines de gloria, gracias te damos, Señor, porque una vez bajaste a este mundo para dar al hombre los parámetros para llevar una vida de acuerdo a tu voluntad. Gracias por esa santa ley que nos diste para que mostráramos nuestro amor hacia ti y hacia nuestro semejante. Bendícenos en esta hora, Señor, al hacer este resumen. Bendice a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias personales. Aumenta nuestra fe y danos entendimiento de tu santa palabra. Te lo agradecemos, te pedimos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar este resumen semanal. El texto principal esta semana lo tenemos en Éxodo 19, 4 al 6. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Vemos cómo el propósito de Dios de darle libertad al pueblo, de librarlo de la esclavitud en Egipto, de pesadas tareas, de dura servidumbre, no era el fin en sí mismo. Es decir, el propósito final no era la salida de Egipto. El propósito era que el pueblo de Israel entrara en un pacto cercano con Dios. ¿Hacia dónde condujo Dios a Israel después de sacarlo de Egipto, después de atravesar el Mar Rojo? ¿Lo llevó directamente a la tierra prometida? Pues no, Dios primero los lleva a un lugar especial. Dice, yo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Dios los lleva a un lugar donde él va a establecer el pacto con su pueblo. Era algo especial, era algo diferente. Así que el domingo hablamos de el monte Sinaí. Pastor Díaz, ¿dónde está el monte Sinaí? Y si leemos Éxodo 19, 1 al 8, ¿qué prometió Dios a su pueblo al pie del monte Sinaí?
Hablando en términos geográficos, profesor y hermanos, el monte Sinaí, el cual la Biblia también identifica con el nombre de Horeb, se encuentra localizado en la península del Sinaí, que geográficamente está en Egipto. Hay otros que piensan que está ubicado en Arabia Saudita. Sin embargo, las evidencias arqueológicas y la geografía de aquella región ubica este monte precisamente en Egipto. De hecho, los árabes lo llaman Jabal Musa o Jebel Musa, que ellos traducen como Monte de Moisés. Bien, en cuanto a la segunda parte de la pregunta y lo que Dios prometió al pueblo de Israel al pie de aquel monte, veamos cómo el preámbulo que encontramos en el capítulo 19 de Éxodo, previo a la otorgación del decálogo en el capítulo 20, nos dice lo siguiente en cuanto a lo que Dios prometió a su pueblo en aquel lugar. Leamos los primeros 8 versículos donde nos dice: los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí mismo, frente al monte. Allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Ustedes han visto lo que hice con los egipcios, cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo. En fin, Dios sacó a Israel de Egipto para que le sirviesen, y al hacerlo recibirían grandes bendiciones, entre estas la posesión de la tierra de Canaán. Al tercer mes de la salida de Egipto, acamparon frente al monte Sinaí. Allí entonces se sentaron las bases para la creación de la nación de Israel, y Dios les propuso hacer un pacto con él, y como vimos, aceptaron. Al aceptarlo, entonces ellos se convertirían en gente santa, o sea que se dedicarían a Dios y revelarían su carácter. Se convertirían en un reino de sacerdotes, conectando de esta manera a otras personas con Dios y les enseñarían sus leyes. Y en tercer lugar, les prometió que serían un tesoro especial para convertirlos en canales para iluminar al mundo con el conocimiento acerca del Dios verdadero.
Pastor Díaz, allí en Éxodo 19, Dios se revela a Israel y establece las bases de su pacto. Israel se iba a convertir ahora en un pueblo singular, especial tesoro de Dios, un pueblo diferente a todos los demás pueblos de la tierra. Dios promete una relación de presencia especial. Israel sería su posesión preciosa, un pueblo cuidado y apartado para él. Su misión no sería solo privilegiada, sino representativa. Tenía que servir como mediador ante las naciones, mostrando el carácter de Dios, llevando a las naciones a los pies de Dios. Igualmente, verso 6, sería una nación santa. Israel sería apartado del resto de los pueblos, reflejando la santidad de Dios en su vida, en su culto, en sus leyes, para dar un testimonio al mundo acerca del carácter de Dios. Sin embargo, era un pacto condicional. Había una condición: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. La obediencia a la voz de Dios y la fidelidad al pacto eran la base para gozar de los privilegios del pacto. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Así que vemos la disposición del pueblo a servir a Dios. Cada uno de nosotros, cuando tenemos ese encuentro con Dios, cuando hacemos ese pacto con Dios, también reconocemos que Dios es nuestro creador, nuestro salvador, nuestro sustentador, y que debemos a Él nuestra obediencia, someter a Él nuestra voluntad. El día lunes hablamos de la preparación para recibir ese don. Pastor Díaz, según Éxodo 19, 9 al 25, ¿cómo preparó Dios a Israel para recibir los 10 mandamientos?
Nos llama la atención, profesor y hermanos, la manera como Moisés describe lo que sucedió allá en el monte Sinaí. Por ejemplo, aquí en el 19, 18, leemos lo siguiente: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Sí, realmente la presentación de la ley de Dios en el Sinaí fue algo aterrador, atemorizante y soberbio, de manera que el Señor sabía que su pueblo no estaría listo para estar en su presencia gloriosa. Por lo tanto, el Señor le indicó a Moisés que el pueblo debía prepararse para un evento tan dramático. Por eso entonces el pueblo necesitaba purificarse con antelación y guardar la distancia apropiada para no ser consumidos por la gloria de Dios. La pregunta es, ¿y por qué era necesaria dicha preparación? La razón es que las palabras que Dios iba a dirigirles era una manifestación de su propio carácter. Por lo tanto, obedecerlas es vida, desobedecerlas obviamente sería la muerte. Israel debía entonces ser plenamente consciente de la necesidad y la trascendencia e importancia de las palabras del pacto contenidas en los 10 mandamientos. Ahora bien, aunque pudiera parecer aterradora por su presentación, la ley refleja lo mejor del carácter de Dios, el amor. Así lo dice Pablo en Romanos 13:10, donde declara: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Pastor, Dios preparó cuidadosamente a Israel para recibir los 10 mandamientos, subrayando su santidad y la seriedad, solemnidad del pacto. El proceso se desarrolló en varias etapas. Primero, la confirmación de la mediación de Moisés. Dios anuncia que se manifestará en una nube espesa para que el pueblo oiga cuando él hable con Moisés, y así confirmar el liderazgo de Moisés. Eso legitima la función de Moisés como mediador entre Dios y el pueblo. Luego, la santificación del pueblo. El pueblo debía lavar sus vestidos. Pasarían 2 días de preparación. Se les ordena abstenerse de tener relaciones íntimas para estar concentrados en lo sagrado. La pureza externa apuntaba a una consagración interna. Había también límites en el monte, versos 12 y 13, 21 y 23. Se colocaron límites alrededor del Sinaí. Nadie debía tocar el monte mientras la presencia de Dios descendiera, ni hombre ni animal, so pena de muerte. Esto remarcaba la trascendencia, la santidad de Dios. Él es accesible, pero en sus propios términos. Dios ha establecido la manera de cómo relacionarnos con Él. Luego vino una manifestación del poder divino. Empezaron a ocurrir truenos, relámpagos. Apareció una densa nube y se escuchó un sonido de trompeta. El monte humeaba. Jehová descendió en fuego. El pueblo temblaba porque todo el monte se estremecía. El sonido de la trompeta aumentaba en intensidad. Esto es una manifestación de Dios, una teofanía, con el propósito de mostrar su santidad, de mostrar su poder al pueblo. Entonces Moisés y Aarón ascienden, Dios llama a Moisés a subir al monte, reitera la advertencia de no permitir que el pueblo, los sacerdotes, traspasen los límites. Solo Moisés y Aarón podían acercarse como representantes. ¿Cuál fue el propósito de esa preparación? Grabar en Israel la santidad y la majestad de Dios. Crear un sentido de reverencia y obediencia antes de dar la ley. Subrayar la necesidad de una mediación. En este caso, Moisés, pero Jesús era el mediador ideal. Había que enseñar obediencia que nace de un encuentro con lo santo. Dios entonces entrega el decálogo, los 10 mandamientos, 2 tablas. En estas 2 tablas estaba registrado 10 ordenanzas que más mandamientos eran toda una base, por un lado ética, por el otro lado teológica, que muestra el carácter de Dios. Estos 10 mandamientos estaban divididos en 2 mitades, 3 que se centran en la relación de Dios con el hombre. Los primeros 4 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acordarte has del día de reposo. Eso nos marca una relación con Dios, nos muestra que si amamos a Dios sobre todas las cosas, por amor a Dios, hemos de cumplir esos primeros 4 mandamientos. Luego, la siguiente tabla, los mandamientos del 5 al 10, que eran 6 mandamientos, es la relación con el prójimo, ¿verdad? En primer lugar, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, no levantará falso testimonio contra tu prójimo. Si lo hacemos porque amamos al prójimo, estamos cumpliendo la ley. Porque, como lo dice el apóstol Pablo, finalmente el cumplimiento de la ley es el amor. Y el miércoles hablamos de diferentes funciones de la ley. Pastor Díaz, menciónenos algunas de esas funciones de la ley que aparecen registradas en diferentes pasajes de la palabra de Dios.
Sí, profesor, esta es la parte más importante que debemos encontrar en el decálogo y tiene que ver con su significado y funciones. Algunas de estas las podemos identificar de la siguiente manera. La ley, como dice Salmo 119:104, nos aleja del mal. Pablo nos dice que nos conduce a Cristo. Es como un pedagogo o un maestro que nos lleva hacia Él. Deuteronomio 4:6 nos dice que nos da sabiduría, nos señala el pecado, como dice Pablo en Romanos 7:7, y Santiago nos ofrece una función hermosa, y es que la ley nos da libertad. Además, dice Josué 1:8, la ley nos da prosperidad. Y otra vez, en Salmo 119:165, la ley nos da la paz. En fin, hermanos y amigos, la Biblia es clara. Como dice Pablo, la ley es buena, santa, justa y buena. Nos ayuda a meditar en el bien, y al meditar en ella de día y de noche, esto nos trae gozo y paz. En resumidas cuentas, es importante aclarar que algunas personas consideran que la función de la ley es salvarnos, y esto es incorrecto porque la ley no tiene esa función sino llevarnos al Salvador.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. La ley es santa, justa y buena. Es la que revela la condición del hombre. La ley nos muestra nuestra condición pecaminosa. Así que nos impulsa a buscar a Cristo como un Salvador. De esa manera, la ley se constituye en un ayo para llevarnos a Cristo. En un sentido completo, la ley muestra nuestra condición y al descubrirnos pecadores, porque la ley señala el pecado, entonces de esa manera comenzamos a sentir clara y decididamente que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Así que la ley nos impulsa a buscar a Cristo como nuestro Salvador. También la ley es una fuente constante de gozo. Ella nos guarda del mal y provoca en nosotros, ¿verdad?, una verdadera alegría que viene de tener una relación cercana con nuestro Dios. También la ley, desde un punto de vista, es ese espejo en el cual nosotros podemos mirarnos. Es una valla protectora a nuestro alrededor. No es una jaula que nos encierra. Es una valla que nos protege. Porque el propósito de la ley, ¿verdad?, es protegernos del mal. Vemos que aunque la ley no nos salva, nos señala el camino para buscar a Jesús. Finalmente, el día jueves hablamos acerca de la promesa de Dios. La ley es una promesa de Dios. Pastor Díaz, cuando leemos Romanos 3, 20 al 24, Pablo dice que no podemos salvarnos a través de la observancia de los mandamientos. ¿Cómo deberían entonces funcionar ellos en nuestra vida?
Como indiqué anteriormente, la función de la ley no es salvar, sino viene a ser la oferta de Dios de sus promesas, que si vivimos de acuerdo a esa voluntad revelada de Dios, entonces Él cumplirá su parte del pacto. De hecho, Deuteronomio 4:13, en el idioma original hebreo, dice de esta manera: y declaró a vosotros su pacto que mandó a vosotros para hacer las 10 palabras, y las escribió en 2 tablas de piedra. Así que, en el idioma hebreo, las 3 veces en que se mencionan los 10 mandamientos, allá en Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13, como vimos, y también en Deuteronomio 10:4, en todas estas referencias se denomina el decálogo como las 10 palabras. Otra vez, entonces, el término hebreo dabar puede traducirse como palabra o promesa. Un ejemplo de esto lo tenemos en Primera de Reyes 8:56, donde leemos: ninguna palabra, dabar, de todas sus promesas, dabar, que expresó por Moisés su siervo, ha faltado. En fin, los 10 mandamientos son 10 promesas que Dios nos hace, que están destinadas a guiarnos por el camino correcto. Así que damos gracias a Dios por su amor, porque aunque nos da directrices en su santa ley para nuestra vida, lo hace prometiéndonos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Pastor Díaz, la ley no puede salvarnos. No somos justificados por guardar los 10 mandamientos, pero su función es darnos conocimiento del pecado. La justificación solo puede venir por la gracia de Dios en Cristo Jesús y es recibida por medio de la fe. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que la próxima semana continuaremos con más de esta temática y lo haremos con el tema cómo vivir la ley. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos, guárdanos, llénanos de tu Espíritu Santo para vencer el pecado, para hacer tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.